Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, acá en el 89.7, jornada de día miércoles. Es 13 de enero del 2021, y vamos a tener un programa a revisar varias informaciones. Ya Josefina Stavrakopoulos, a quien saludo de inmediato. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
Muy bien, Yeti Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, te escuchaba y daba un resumen, pero preciso, al callo, de las cosas que están ocurriendo en nuestro país, de las que van a venir también, porque esto se trata mucho también de revisar lo que está pasando y proyectar ciertas cosas. Por lo pronto, estábamos en el aeropuerto de Santiago mirando lo que estaba pasando con este tercer cargamento ya de vacunas que llega a nuestro país del laboratorio Pfizer. Son más de 88.000 dosis. Es el primero de estos tres cargamentos que llega con una gran cantidad de dosis a nuestro país y que, de acuerdo a lo que decía la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, tendrá el destino de las otras 7 regiones que no han tenido vacunación para los funcionarios de salud, y que además va a haber una gran parte de estas dosis que va a ser la segunda, que van a recibir los que fueron inoculados en la primera etapa. Eso está pasando en el aeropuerto de Santiago con este cargamento, mientras el presidente de la República, Sebastián Piñera, está en su casa
con cuarentena preventiva.
Esto por un contacto estrecho, no solamente él, también la primera dama Cecilia Morel. Y ahí se había armado un poco una polémica a propósito del teletrabajo que iba a llevar adelante el presidente de la República desde su casa, y le había dicho, bueno, efectivamente voy a seguir estar pendiente, seguramente va a ser más de algún punto de prensa a través de alguna plataforma, Zoom en lo específico. Y ahí se había generado la controversia respecto a si la persona que estaba en cuarentena tenía que no hacer teletrabajo. Y hoy día se preocupa la subsecretaria de aclararlo, del punto de vista que si se llega a un acuerdo con su empleador, se puede hacer teletrabajo a aquellas personas que están en cuarentena.
Igual estaban reforzando ese punto las autoridades sanitarias, si pueden las personas que pueden hacer el teletrabajo, que lo hagan, porque claro, han ido en aumento los contagios y el presidente Sebastián Piñera, me imagino que también busca dar el ejemplo con esta cuarentena.
Vamos a contarle de eso también, de la molestia que hay en algunos empresarios gastronómicos y también en los músicos por las modificaciones al plan paso a paso económico. Le vamos a contar detalles. De hecho, hay un inserto hoy día en varios medios de prensa de los músicos, de las agrupaciones que los representa, dando a conocer su molestia por este plan paso a paso, las modificaciones que tienen que ver con prohibir en las terrazas la música. Le contamos también por qué y a qué se debe esto. En los Estados Unidos, la Cámara de Representantes instó al vicepresidente y al gabinete a activar la destitución del presidente Donald Trump en días bien movidos en los Estados Unidos, a puertas del cambio de mando que se va a realizar el próximo 20. Estamos a una semana del cambio de mando en los Estados Unidos para que asuma el demócrata Joe Biden. En materia de números, le contamos que el Ministerio de Salud reportó 3.238 casos nuevos en las últimas 24 horas y 20 fallecidos inscritos. El total de infectados asciende ya a 649.135 personas y de ellos 22.798 se encuentran en la etapa activa del virus. También vamos a ir revisando lo que pasa con en materia económica, en materia internacional, y hoy con nuestros infiltrados vamos a conversar, por ejemplo, con Sebastián Rivas, que es editor general de Audiencia de la Tercera, quien nos va a hablar sobre el gran problema sanitario de este verano. Las vacaciones en el limbo, le puso Sebastián, porque tiene que ver con las principales zonas turísticas que están con las peores cifras de toda la pandemia. ¿Qué cambios puede venir? Es una pregunta que nos va a responder Sebastián Rivas en un ratito más. También Gustavo Orellana, que es editor de Pulso de la Tercera, nos viene a contar de las alzas, sí, escucho bien, alzas en los precios inmobiliarios y la recuperación en las ventas. ¿Qué hace a este sector tan resiliente? Es parte de lo que vamos a revisar con Gustavo Orellana también en un rato más en nuestro segundo bloque, cuando los infiltrados estén presentes acá en Duna en Punto. 7:05, 7:05, estos son los titulares.
El Ministerio de Salud comenzaría a vacunar a los adultos mayores la próxima semana. Hoy llegaron 88.000 dosis de Pfizer, permitiendo concluir la inoculación en el personal de las UCI. El MinSal elabora un sistema para citar a personas y evitar aglomeraciones en los vacunatorios. Ante el alza de turistas, las comunas costeras están pidiendo al gobierno más fiscalizaciones. Las personas que han solicitado permisos de vacaciones llegan a las 365.000 en el país. Algunos destinos casi duplican su población. El Ministerio de Salud, Enrique París, señaló que estudian pedir test PCR antes de viajar a las comunas. El presidente Sebastián Piñera encabezará vía telemática una cumbre en La Moneda para poder preparar su último año de gobierno. Será un encuentro de 2 días, jueves y viernes, y que el mandatario, debido a que está en cuarentena preventiva, lo hará desde su domicilio en Las Condes. La discusión del proyecto TPP-11 quedó para marzo luego de que el gobierno no lograra convencer a la mesa del Senado de ponerlo en tabla. La mesa, liderada por la senadora Adriana Muñoz y secundada por Rabindranath Quinteros, tiene un mandato hasta la primera quincena de marzo y luego debe asumir otra dupla integrada por 2 demócratas cristianos. La Fiscalía pidió el desafuero del senador Manuel José Sandón para continuar con las acusaciones por el caso tráfico de influencias. El parlamentario valoró la solicitud realizada ante la Corte de San Miguel y dijo estar confiado en que finalmente sean los tribunales de justicia quienes resuelvan el mérito de esta causa. Me podré defender, acotó el senador. En noticias del mundo, el Congreso de Estados Unidos pidió activar la destitución de Donald Trump pese al rechazo de Mike Pence. El vicepresidente de Estados Unidos se anticipó a la votación de difundir horas antes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que llama a evitar acciones que dividan e inflamen aún más las pasiones del momento. Reino Unido registró en 2020 la tasa de muertos más alta desde la Segunda Guerra Mundial. El país reportó 697.000 fallecidos debido en gran parte a la pandemia del coronavirus. Los expertos advierten que la situación puede empeorar a causa de la rápida propagación de la nueva cepa, que generó un importante aumento de los casos de COVID-19. Y en noticias del deporte, Coquimbo Unido empató a 0 contra Defensa y Justicia en Asunción y dejó abierta la llave de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta va a ser el sábado en la capital argentina a partir de las 20:30 horas. 7:07 p.m.
Está despejado en Santiago, acá en la capital del país tenemos 10 grados de temperatura, máxima de 32 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. En Valparaíso se espera una máxima de 19 grados, cielo despejado. En Concepción, ¿usted me cuenta, José, qué hay en Concepción?
Te cuento, hay algo de nubes, muy poquitas, ¿ya? 10 grados a esta hora, máxima de 22. Y te cuento en Puerto Montt.
Vamos a Puerto Montt.
7 grados, máxima de 19, nubosidad parcial, y probablemente a partir de mañana en la noche van a tener algo de precipitaciones.
Allá nos escuchan en el 99.7 y usted en cualquier parte del mundo en www.duna.cl. 7:08, vamos al detalle de las informaciones. Decíamos, hay molestia en algunos empresarios gastronómicos a propósito de las modificaciones, algunos ajustes que se ha hecho el plan paso a paso económico de parte del gobierno, que entre otras cosas va a establecer algunas situaciones especiales, sobre todo en las comunas que están en fase 2 y en fase 3. Sabido que en la fase 1, cuando estamos en cuarentena, hay muy, muy poca posibilidad de tránsito, muy poca posibilidad también de que funcionen ciertos restaurantes, lo que está absolutamente prohibido. Y los cambios a las condiciones bajo las cuales puede operar el comercio y los restaurantes en este plan se dieron a conocer ayer por parte del Ministerio de Economía, también del Ministerio de Salud. Y en conceptos básicos, lo que se busca es restringir, por ejemplo, la venta en supermercados y también en grandes empresas de electrodomésticos, decoración de hogar, ropa, línea blanca, durante la etapa de cuarentena, quedando limitada al comercio online y también con despacho, decían desde la cartera de Economía. Y este mismo principio será aplicado durante los fines de semana a las comunas que se encuentran en transición, es decir, en fase 2, como ocurre con gran parte de la región metropolitana. Y solo se va a permitir la venta presencial de alimentos, farmacias y ferreterías en esta etapa. Además, el aforo dentro del comercio ha bajado de 1 persona cada 10 metros cuadrados a 1 cada 8 metros cuadrados. Y según lo que decía el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, estas medidas buscan, entre otras cosas, incentivar el uso del delivery, ya que va a reducir el movimiento de las personas, tiene que ver con la movilidad también esto, además de igualar condiciones entre las grandes y pequeñas empresas, puesto que estas últimas han sido las más afectadas durante la crisis. En cuanto, por ejemplo, al rubro gastronómico, se determinó que la separación entre mesas de 2 metros será obligatoria. En cada mesa puede haber un máximo de 4 personas durante la transición, es decir, la fase 2, mientras que en preparación vacunación en la fase 3, el máximo es de 6, y en apertura inicial, que en la fase 4, no se estableció una cifra. No hay un límite, tampoco hay una cifra respecto a cuánta gente podría estar en esa mesa. Medidas que, por cierto, van a entrar en funcionamiento a partir de este jueves a las 5 de la mañana. Y la gente que trabaja en este sector, habían disímiles posturas, disímiles opiniones. Algunos en el gremio del comercio decían, bueno, nos parece que son medidas bien, bien atingentes y que van en el camino correcto respecto a esto que tiene que ver con evitar la movilidad y, por cierto, también evitar los mayores contagios. Donde hay más molestia tiene que ver con el rubro de los músicos, porque al interior de esta escena, de la escena musical, y particularmente la escena musical chilena, consideran que las modificaciones que también se adoptaron con ciertas características son poco razonables y afectan justamente directamente a ellos. Particularmente el punto de la discordia en esto está en que tiene que ver con las modificaciones anunciadas para los restaurantes, bares y pubs del país de comunas que se van a encontrar en fase 2 y 3, porque recordemos que en fase 1 no pueden funcionar. Recintos que a partir de mañana, entre otras nuevas restricciones, tendrán prohibido, por ejemplo, tocar o reproducir música en vivo o incluso envasada en sus terrazas, con el fin de evitar, según lo que explica la autoridad sanitaria, que los comensales suban la voz mientras están en el local. Bueno, con esto, dicen, al subir la voz, al sacarse la mascarilla, aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 por la vía aérea. Es el argumento establecido por la autoridad sanitaria, que por cierto también lo desglosa con el mismo Ministerio de Economía, respecto a estos cambios y modificaciones que hay desde el punto de vista de los restaurantes y desde el punto de vista además de la emisión de música, o en vivo o en envasada. Un silenciamiento que dicen para el sector musical significa un fuerte golpe. Básicamente porque además ha sido uno de los más afectados en el último tiempo, pero también impacta de manera muy concreta los bolsillos de quienes son creadores o intérpretes de música, porque no pueden seguir recibiendo ingresos a través del cobro del derecho de autor a los restaurantes, discotecas, pubs y hoteles, que es una de las cuestiones más importantes por la cual se sustenta el rubro de la música. Fíjate que la tarifa es cercana al 1,25% de los ingresos mensuales por derecho de ejecución de obras y al 0,625% por derecho de ejecución de fonogramas. Eso es lo que establece la ley y eso es lo que se le cancela a cada uno de quienes se emite la música. Bueno, vamos a ver lo que pasa con esto. Hoy día hay un inserto además de la SCD y de otras agrupaciones musicales que no están muy de acuerdo a raíz de estos cambios que se ha hecho en materia de restaurantes y también en materia del comercio. Donde tenemos buenas noticias tiene que ver con el cargamento de vacuna y con lo que se viene en materia de inoculación para la próxima semana, José.
Sí, porque durante esta madrugada veíamos a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, recibiendo este cargamento de las vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech, con un total de 88.000 vacunas que van a permitir concluir de alguna forma la inmunización del personal de las unidades de cuidados intensivos. Esto en todo el país. Ahora estas vacunas van a estar destinadas principalmente a las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Higgins, Ñuble y Aysén. Pero no es todo, porque la programación del MINSAL contempla que parte del cargamento salga de los centros de salud y se destine, a contar de la próxima semana ya, a un grupo de riesgo que ha sido priorizado tanto por la cartera como por los expertos, que son los adultos mayores. Así que en ese contexto, desde el MINSAL lo que buscan es avanzar en el plan de inmunización de los funcionarios de salud, pero que también se inocule a este grupo de riesgo. Lo que decía el ministro de Salud, Enrique París, es que saben, por la estadística que tienen, que el 63% de la mortalidad del coronavirus en Chile está en mayores de 70 años, y en mayores de 80 la mortalidad es aún mayor, y por eso se busca que el segundo grupo prioritario para la vacunación sean los adultos mayores. Además, la autoridad confirmó el cronograma de la cartera. Después de los funcionarios de las UCI, los adultos mayores, también van a estar los residentes y los funcionarios de atención cerrada, como los ELAM, que también van a empezar a vacunar inmediatamente la próxima semana. Funcionarios de residencias sanitarias y adultos mayores de 80 años, que en Chile son más de 500.000 personas. Para la segunda quincena de este mes, en todo caso, está programado los dos primeros envíos de la vacuna china Sinovac, que dará inicio a la campaña masiva de inmunización en contra del coronavirus en el país y que probablemente va a ser la que todos vamos a recibir. Se trata de 4 millones de dosis, a las que se suman otros 4 millones en febrero y una última carga de 2 millones en marzo, sumando así un poco más de 10 millones de vacunas que serán destinadas a 5 millones de personas, porque se requieren dos inoculaciones separadas por 14 días. Es parte del plan de vacunación que ya se empieza a generar y por lo menos en nuestro país, a comparación de otros países de Latinoamérica, estamos bastante avanzados en esta materia.
Claro que sí. 7 de la mañana con 15 minutos.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Sigamos avanzando los temas, José. Vámonos por un momento a los Estados Unidos, que de verdad vive horas y seguirá viviendo horas bien, bien tensas, bien movidas, a raíz de lo que va a pasar el próximo día miércoles, a una semana del cambio de mando en ese país, para que deje la presidencia Donald Trump y asuma el demócrata Joe Biden. Y en la previa, más allá de lo que fuimos testigos hace un par de días también, de lo que ocurrió con el asalto al Capitolio, todo ha girado en torno a la figura del presidente Donald Trump y la posibilidad de su destitución, que lo puede llevar adelante la Cámara de Representantes, la enmienda 25 que se le estaba pidiendo que la aplicara el vicepresidente Mike Pence, y la tensión se ha llevado adelante en el Congreso, en la Cámara de Representantes en lo específico. Hoy día el Washington Post además destaca a propósito de eso, de este esfuerzo demócrata para generar o acusar al presidente norteamericano, destaca que varios republicanos, varios cercanos a ese partido en la Cámara de Representantes se unieron justamente al impulso demócrata para el juicio político a Donald Trump. Y lo que concretamente se generó es que esta Cámara, la representante, aprobó esa resolución en la que solicita formalmente al vicepresidente Mike Pence y también al gabinete que invoquen la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump, contra el que ahora se prepara a impulsar un nuevo juicio político. Una sesión que además contó, y esta se llevó a cabo el día de ayer, con 223 votos a favor y 205 en contra de esta iniciativa, y como decíamos, lo destacaba el Washington Post, con también el voto a favor de varios republicanos. Había sido una de las cosas que se había conversado durante esta semana, cómo iba a actuar el Partido Republicano, no solamente en la Cámara de Representantes, porque esto después tiene que pasar al Senado, y cómo iban a actuar desde el punto de vista de si iban a tener la unión o no la unión como partido, iban a estar algunos a favor de esto o en contra de esto, se iban a cuadrar con la figura del todavía presidente de los Estados Unidos. Es una resolución que no es vinculante, y los congresistas piden en concreto al vicepresidente declarar a Donald Trump incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y también de ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones. Sin embargo, estamos hablando de una votación que se convierte en un mero trámite ante la negativa del segundo a bordo, es decir, de Mike Pence, de seguir avanzando en esto. ¿Por qué? Porque se anticipa Pence ayer a esta votación al difundir horas antes una carta dirigida a la propia presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que llama a evitar acciones que dividirían o podrían inflamar, ponerle en su carta, aún más las pasiones del momento, la situación que está viviendo hoy por hoy los Estados Unidos.
Bueno, ayer en todo caso Donald Trump rompió el silencio que había mantenido desde que ocurrió esto en el Capitolio y dijo que lo que ocurrió en el legislativo, bueno, es lamentable, él condenaba la violencia, pero aseguró que su discurso previo, que dicen que fue el que incitó a la violencia, dice que fue totalmente apropiada su arenga para que sus seguidores marcharan hacia el Capitolio. Si lees el discurso, dice Trump, la gente pensó que lo que dije fue totalmente apropiado. Y ya en Texas, donde se desplazó para inspeccionar los avances de la construcción del muro en la frontera con México, el presidente aseguró que hay cero riesgo de que su gabinete lo destituya. La enmienda 25 supone cero riesgo para mí, para lo que pasará la factura va a ser a Joe Biden. Él dice, le voy a pasar todo esto a Joe Biden en su próxima administración. Como dice la expresión, ten cuidado con lo que deseas, afirmó Donald Trump. Así que, bueno, se refirió el día de ayer a esta situación, a esta posibilidad de que se invocara la enmienda número 25, que por lo menos Mike Pence ya lo descartó, pero que probablemente se va a encaminar un juicio político. Y a mí lo que más me llama la atención fue lo que publica The New York Times hoy día, que el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, se mostró satisfecho por un posible juicio político en contra del actual mandatario y cree que una posible destitución podrá ayudar a purgar de alguna forma su partido de seguidores del actual presidente. Así que vamos a ver.
Sí, pues son las voces que aparecen ahora, que son totalmente contrarias a la política que lleva adelante el propio presidente estadounidense, pero son dentro de su propio partido Que aparecen estas voces disonantes. Se espera que el segundo proceso de impeachment podría comenzar el próximo día, miércoles, el mismo día que se va a llevar adelante el cambio de mando en los Estados Unidos, insistimos, para la asunción ya como presidente de ese país del demócrata Joe Biden. 7:20 a.m.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun.
Inconfundible, ¿no? Los Beatles. ¿Y por qué nos estamos tocando con esta canción? Porque un día como hoy, pero de 1969, se edita el disco Yellow Submarine de los Beatles, banda sonora de la película del mismo nombre. Fíjese que la cara B del LP incluía música creada además por George Martin para la propia película, así que no es solo un disco de los Beatles. Curiosamente, este disco se lanzó primero en los Estados Unidos, mientras que en Inglaterra no saldría hasta 4 días después. Con la música de los Beatles, escuchamos un poquito, pero antes, y antes de la pausa, saludamos a nuestros auspiciadores. Saludamos a Book. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, que son tus colaboradores. Ingresa a book.cl, B-U-K.cl, y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Y en Sura suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y también tus sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. 7:21, con esta música aprovechamos además de despedir a Josefina Stavrakopoulos.
Nos vemos.
A las 8, sí, con los titulares, ¿cierto?
Tal cual.
Ya pues, vamos a la pausa y ya se vienen los... ¿Cómo los podemos llamar también? Los más destacados, sí, no, más de lo infiltrado, pero los más destacados de lo infiltrado, porque tenemos temas importantes, no solamente en materia política local del plan paso a paso, nos va a venir a hablar de eso Seba Rivas, pero también tenemos noticias desde el punto de vista económico y por qué subieron tanto o mejoraron tanto o no afectaron tanto las ventas al sector inmobiliario. De eso y más, al regreso de esta pausa comercial.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Buenas noticias para las energías renovables. Chile ya supera el 20% de su generación solo con energías limpias, de acuerdo a datos entregados por el Coordinador Eléctrico Nacional. Este indicador marca un hito, ya que por ley se había fijado alcanzar esta meta al año 2025, adelantando el proceso en casi 5 años. El avance de la descarbonización permite continuar proyectando su crecimiento debido a la estabilidad regulatoria y al alto interés de empresas de todo el mundo por seguir invirtiendo en nuestro país. Si bien las centrales a carbón siguen representando más del 40% de la matriz del país, su salida acelerada hoy plantea un nuevo objetivo: que las energías renovables representen el 70% de la generación eléctrica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24, los infiltrados de hoy día miércoles 14 de enero, don Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera, los saludo de inmediato. Seba, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien, ¿tú? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, bien.
Qué bueno.
Todo tranquilo, esperando, ¿eh? Contando y vamos a estar contando. Y digamos, ¿cómo está todo esto con el paso a paso, la cifra?
Con todo, con la cuenta regresiva de los Estados Unidos, no, esto es día a día. Y también a don Gustavo Orellana, editor de Pulso de La Tercera. ¿Cómo está, don Gustavo? Buenos días.
Hola, Rodrigo, buenos días. Yo en mi último día laboral de este...
Pero qué envidia.
Este verano.
Entonces, escuche atentamente.
Tengo que contarlo.
Escuche atentamente a don Sebastián Riga a propósito de vacaciones, que dicen muchos están en el limbo. El gobierno creó un permiso especial para irse de vacaciones que, como un objetivo relevante, tenía, entre otras cosas, potenciar las zonas turísticas. ¿Cuál es el problema? Que las principales zonas turísticas están hoy día con las peores cifras de toda la pandemia y cayendo una tras otra, además a cuarentena, donde no pueden recibir visitas. ¿Qué pasa en este escenario? ¿Qué cambios se pueden venir y por qué esta región, la metropolitana, es clave en un esquema sumamente frágil y que puede cambiar? Son varias las preguntas, don Sebastián Rivas, ¿por dónde partimos?
Son varias las preguntas, Rodrigo Álvarez. Quizás podemos partir con un poco una recapitulación. En este minuto, digamos, y el gobierno lo ha asumido, el verano es un momento especial dentro de la pandemia. Se hicieron una serie de preparaciones, sobre todo porque, a ver, suena un poco extraño en este minuto, pero si uno se va, qué sé yo, un mes atrás, un poquito más atrás incluso, con más claridad, daba la impresión de que las cosas, los números estaban mejor, que las cifras iban para mejor y que por lo tanto el verano iba a ser una muy buena oportunidad para de alguna manera poder mantener cierto grado de reactivación en un punto que es clave, que es el turismo. El turismo es vital, crucial, central para un montón de localidades a lo largo de Chile, que durante los últimos años habían tenido gran auge, no solamente, digamos, con turismo local, también con turismo, digamos, desde el extranjero. Siempre se asumió que la parte del extranjero este año no se iba a tocar, por razones obvias, digamos, pero al menos había cierta esperanza de poder mantener la parte local bollante. Ahora, eso tenía un problema en un punto inicial, que era que se veía que podía haber cifras que tuvieran más o menos, digamos, y a partir de eso se generó este denominado permiso de vacaciones, que el permiso de vacaciones se ponía en un escenario, entre comillas, cuasi límite. ¿Por qué cuasi límite? Porque, a ver, uno se pierde porque nosotros siempre lo decimos acá, Santiago no es Chile, pero mucha que lo parece.
Por supuesto.
El permiso de vacaciones solo rige cuando tú vas de una comuna de fase 2, cuando sales de una comuna de fase 2 y vas a una comuna de fase 2. Si estás en una comuna fase 3 y vas a una comuna de fase 3 o 4 o digamos que son las que están más arriba, tú no necesitarías el permiso. No. ¿Cuál es el tema? Que toda la región metropolitana está en fase 2. Entonces, o gran parte, digamos, de la región metropolitana está en fase 2, por lo menos el Gran Santiago está en fase 2. Entonces, evidentemente, digamos, asumiendo también que la región metropolitana es donde se genera gran parte del turismo interno, digamos, de donde sale gran parte de la población a otras partes, hace cierto sentido. Lo que no estaba en el cálculo, y como tú lo decías bien, Rodrigo, era que las cifras en las localidades de destino se fuera a disparar tanto como se han disparado. Y de hecho tenemos un escenario donde desde unas horas más apenas, desde ya este jueves, varias de las principales localidades que uno reconoce como localidades turísticas se van a fase 1, se van a cuarentena, que era un escenario, entre comillas, no previsto. Tú, cuando estás en una localidad de fase 1, no puedes llegar a la localidad de fase 1. No está permitido.
No.
Simplemente. De hecho, se genera un limbo bien especial porque ha habido varias consultas sobre qué es lo que pasa con las personas que sacaron un permiso, que se fueron de una comuna, se fueron de una comuna que estaba en fase 2, que ahora se queda en una comuna que va a pasar a fase 1, que es lo que se puede hacer. Hay distintas interpretaciones. Hay una interpretación que dice que para volver no hay problema. Hay otra interpretación que dice que si la persona en el fondo decidiera quedarse por todo el tiempo de cuarentena, también podría ser, pero en el fondo con el riesgo de no poder salir.
De hecho,
es un escenario, Rodrigo, que no estaba previsto.
No estaba previsto. De hecho, esa pregunta se le hicieron a la subsecretaria Catherine Martorell el otro día. Y decía, bueno, efectivamente, si alguien quiere cumplir la cuarentena en ese lugar donde estaba previsto que viajara, la puede cumplir ahí, decía ella. Pero también se puede devolver, decía. La verdad que no hay mucha claridad respecto a eso y genera, como tú decías, Sebastián, además un problema de mucha incertidumbre para gente que en estos días, no sé si Gustavo de este grupo, pero en estos días está preparando sus vacaciones, está buscando un destino, y muchos están esperando a lo que pase la otra semana, porque bueno, se establece además que todas las medidas que se van a determinar de aquí en adelante van a ser mínimo 2 semanas, máximo 4 semanas, ¿cierto?
Claro, y además, cuando uno empieza a hacer el repaso uno a uno de las zonas que tú dices ya, las zonas turísticas, como dónde está medianamente bien, reconociblemente yo te diría que la única que está como razonable es la cuarta región, la zona de Coquimbo, de La Serena, Coquimbo, el Valle del Elqui,
que además retrocedió un paso, claro, también.
Claro, el resto, cuando tú empiezas a ver, todo está complicadísimo. Y claro, Iquique está casi volviendo a los niveles que tenía en junio, que eran brutales. El litoral central, Algarrobo, El Tabo, El Quisco se salvan, ese eje, digamos, esa parte. Pero el resto, por el norte, Zapallar, Concón, están complicados, coincidiendo con el hecho de las fiestas, digamos, que fue de público y notorio conocimiento. Por abajo, San Antonio, Santo Domingo también se están yendo para arriba. Y la verdad es que de Maule al sur, tú tienes una situación bastante particular. En los últimos, en los últimos 14 días, del 31 de diciembre para acá, para ser más preciso, Rodrigo, hay 6 regiones que han tenido récord diario de cifras, y algunos varios récord diarios. Y todas esas regiones se concentran desde Maule hacia el sur. De hecho, entre Maule y los lagos, y que son los destinos turísticos más clásicos. Y cuando tú empiezas a ver las comunas, por ejemplo, que van a quedar en fase 1, está Puerto Varas, Puerto Montt, Temuco, buena parte de Gran Concepción, se suman a Chiloé, digamos. Chiloé, 5 de las comunas, las principales comunas de Chiloé, se van a cuarentena. Entonces la situación se ve bastante complicada, porque además, ¿qué haces? Cambias el modelo nuevamente, pasas a un modelo un poquito más flexible, con el riesgo que eso implica, qué es lo que se puede hacer. Y en verdad, a ver, el tema es que con el escenario que está, y con la región metropolitana empezando a subir de a poquito en la cifra, no estamos brutales, pero ya hay comunas que están sobre uno de los parámetros, entre comillas, psicológicos, que son los 100 casos activos por cada 100.000 habitantes, sobre todo en el sector norponiente. Lo que se ha empezado a hablar es, a ver, veamos dónde, entre comillas, se quedó cojo esto para poder hacer algunos ajustes. Y uno de los que se comenta es que el permiso de vacaciones hoy día a ti te permite sí o sí una salida de máximo 15 días. Pero no se pone en realidades como, por ejemplo, que muchas personas lo que pueden hacer, aquellas personas sobre todo que están con trabajos más informales, si es que van a salir, si es que pueden salir, si es que en el fondo se pueden dar un gusto, va a ser parcializado. Un fin de semana, de un viernes a un domingo, de un jueves a un domingo, quizás un par. Entonces, lo más probable es que veamos por ahí algún grado de ajuste. Y yo estaría atento a los próximos días, digamos, porque, a ver, en el fondo lo que está pasando es que el permiso de vacaciones queda en ese limbo, en el fondo, porque no puedes ir a una zona que está en zona 1. Esas zonas son las que estaban contando con esto y que se prepararon durante buena parte de las últimas semanas para recibir gente. Y también la gente se está quedando sin vacaciones por este modelo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Yo ahí esperaría bastante ajuste. Todo esto, valga el asterisco, en la medida de que las cifras no sigan empeorando, sobre todo, como te digo, acá en la región metropolitana, que son, entre comillas, los principales consumidores del permiso de vacaciones. Para eso hay que esperar cuáles son las cifras. Hoy día vamos a tener un nuevo informe epidemiológico, habría que estar bien atento qué es lo que va a marcarse ahí, pero yo estaría ojo a la evolución, sobre todo durante la próxima semana, porque pueden venir noticias en el frente vacaciones, que a todos nos interesa de alguna manera. Todos estamos pendientes de qué es lo que se puede hacer y qué no, para salir de vacaciones, ojalá manteniendo las máximas precauciones posibles en un minuto donde los casos están subiendo a niveles que no veíamos desde mitad de año.
No, por supuesto, y que son cifras preocupantes que me imagino inquietan por todo punto de vista, no solamente por lo que estamos hablando que tiene que ver con este permiso especial SEBA, sino que también por la situación país respecto a los casos, y ojo con la alerta que encienden los expertos respecto a lo que podría pasar con las unidades de pacientes críticos, que día a día vamos viendo que se van también mostrando números un tanto preocupantes. Entiendo que también se está viendo la reconversión de camas entre 200 y 300 para los próximos días, que es una cifra...
Efectivamente. Mira, muy rápido, sí. Muy cortito. Claro, muy rápido, muy cortito. Por lo general, en la pandemia hemos aprendido que más o menos hay una secuencia de 2 semanas de distancia entre, por ejemplo, que aumentan los casos y que aumentan las consultas y los pacientes críticos. Claro. Nosotros ya vimos el aumento de un par de semanas. Es probable que desde esta semana ya empecemos a ver un mayor aumento en unidades de pacientes críticos, y es probable que desde la próxima semana se empiece a notar eso en cifras como los fallecimientos. Entonces, todavía no vemos quizás, o sea, vamos viéndolo para arriba, todavía no hemos visto el efecto total, ya debiéramos empezar a verlo.
Ya, pues, don Gustavo Orellana, aprovechemos también de agarrarnos del COVID, de la pandemia, porque si hay un sector que parece que no solamente resiliente, sino que también da la impresión de que está vacunado, porque no le afecta nada, es el sector inmobiliario, que contra todo pronóstico, el año cierra el 2020 con alzas en los precios y también con una especie de recuperación en las ventas. ¿Cuál es la explicación, Gustavo, para esto, para ver ese sector que no lo afecta la pandemia, como así otro sector, y lo estábamos conversando con la José hace un rato también, cómo tiene que ver con el gastronómico, el comercio, bueno, en fin, son varios los sectores que han sido afectados por la pandemia, no así el inmobiliario.
Claro, porque si uno mira cualquier sector de la economía donde uno ponga los ojos, va a haber una situación bien compleja, y sobre todo en aquellas industrias que tienen que se juntan dos factores. Por una parte, esta exposición a la situación económica o a la crisis económica, más bien, y también el tema de las ventas presenciales, es decir, que necesite que las personas vayan a físicamente a mirar los productos o a comprar los productos. Es el caso del retail físico, por ejemplo, tú bien decías, restaurantes, el sector turístico también, que se ha visto muy golpeado, y otro es el sector inmobiliario, que lo pasó bastante mal durante algunos meses de la crisis económica, pero es como una especie de caso de estudio cómo lograron revertir eso y terminar el año con buenos números. Hay varios factores que afectaron durante el año el sector inmobiliario, por ejemplo, la liquidez de los potenciales compradores, que no tanto la restricción de sus propios bolsillos, sino también el tema de las restricciones bancarias. El banco se apretó de cierta manera y concentró sus esfuerzos de colocación en otros tipos de crédito, como estos FOGAPE para rescatar a ciertas empresas, ciertas ayudas a los trabajadores y a los clientes. Entonces, en ciertos meses del año pasado, los hipotecarios dejaron de ser absolutamente una prioridad para el sector bancario. También está el tema de las cuarentenas, que obligaron a paralizar varias obras de edificios de departamentos, principalmente, y de casas también, que estaban en construcción con entrega para algunos meses más y que tuvieron que detenerse por toda esta situación de cuarentenas y de pandemia. Pero pese a todas estas situaciones, las cifras de cierre de año fueron bastante menos malas que lo esperado, y además en algunos meses con aumentos de las cifras de venta. Y así lo muestra un estudio que publicamos hoy en la edición de Pulso, y que elaboró la consultora y además Marketplace Inmobiliaria TokTok, que analizó todo el efecto que tuvo para este mercado las tres fases que se han vivido en los últimos 15 meses. Porque recordemos que antes de la pandemia teníamos estallido social, y eso también afectó bastante la economía y algunos sectores. Entonces, este estudio se divide en tres fases. Por una parte, estallido social, esta especie de pausa entre enero y febrero del año pasado, luego las cuarentenas propiamente tal, y los desconfinamientos a partir de agosto del año pasado. Y lo que se observa es, claro, hay una caída bastante brusca a partir del estallido social, con una contracción de en torno al 27% en las ventas de casas y departamentos respecto al ritmo que tenía el sector antes del estallido social durante el año pasado. Y lo que hablábamos entonces con los ejecutivos del sector era que los clientes lo que estaban haciendo estaban guardando la plata, es decir, el que tenía ahorros prefería esperar, ver qué iba a pasar, ver si la economía se iba a mejorar, o incluso si aparecían estos ofertones que suelen aparecer durante las crisis, porque hay gente que viéndose complicada sale a vender su vivienda, o también las inmobiliarias viéndose con mucho stock de departamentos también podrían haber salido a vender. Pero nada de eso pasó, y es un tema bastante interesante de analizar en el sector inmobiliario. Nos contaban que un punto súper relevante fue que la banca comenzó a ofrecerle a los clientes postergación de las cuotas de los créditos hipotecarios, y que eso fue bastante importante, porque uno de los factores que inciden en el aumento de la oferta de viviendas durante las crisis, lo vimos en el 2008 también para la crisis asiática, fue que muchas personas no podían pagar sus dividendos, terminaban las casas rematadas o vendiéndolas a muy bajo el valor, y eso complicaba o contagiaba a todo el sector. Pero esta vez eso fue puntualmente algo que ayudó para que las personas no tuvieran que salir a deshacerse de sus propiedades y a generar liquidez por ese lado. Pero también hubo un tema con los desistimientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien firma una promesa de compra-venta de una casa o paga la reserva, por decirlo así, llega la hora de formalizar y el banco, que te ha preaprobado un crédito, te dice: oye, la situación está bastante diferente, tu propia situación personal cambió, por lo tanto no te puedo dar el crédito hipotecario. Y eso fue también un factor que complicó durante mediados de año al sector. Así que por ese lado, después de agosto se ve una recuperación bastante importante que también tiene que ver, ojo, con el retiro del 10%, el primer principalmente porque es el que tiene un efecto que se nota más hoy día, el segundo retiro está, esos recursos acaban de llegar o tienen poco tiempo en las cuentas de los clientes, pero eso también hizo que esta industria repuntara. Y en términos de precios, fíjate que...
Sí, te iba a preguntar eso, en términos de precios, respecto a casa y departamento, por ejemplo, si uno puede decir, bueno, la regla básica, oferta y demanda, puede variar, ¿no?
Claro, claro. En el caso de las casas se ve un aumento de precios en torno a lo que se tenía antes del estallido social, que es una recuperación súper inesperada porque estaban todos estos factores que te había comentado antes que uno podría hacer pensar, bueno, todo esto va a afectar y va a hacer que los precios de las casas bajen, y había mucha gente esperando que se produjera ese boom de oferta de propiedades baratas, que no pasó, sino al revés. Ahora, hay un factor súper interesante que nos dicen en la industria que está pasando en este minuto, y es que muchas personas están con teletrabajo, estaban en un departamento y hoy día ya no necesitan estar cerca de su trabajo para vivir, digamos. Pueden perfectamente vivir fuera de la ciudad, más lejos de la ciudad o más lejos del centro y trabajar desde una casa más grande con más espacio. Entonces eso ha hecho que mucha gente salga a buscar casas lejos de del centro y están dispuestos a pagar un poco más, y eso ha hecho que la demanda aumente y por tanto también los precios. Y en el caso de los departamentos también se ha visto una estabilidad y estamos retornando a niveles en torno al cerca del estallido social. Entonces, ¿qué se espera para este año? La industria que el año pasado contrajo bastante la oferta de casas y departamentos debiera comenzar a recuperar esos niveles, a volver a ofrecer proyectos en blanco y en verde, que es la forma que la industria ha hecho como para asegurar que no tener tanto stock de viviendas disponibles para entrega inmediata, sino que más bien hacerlo con cierto plazo de rezago para también tener, manejar un stock y poder ahí ir, como te digo, manejando esto con los clientes. Así que por ese lado se ve un sector bastante tranquilo que se recuperó bien de toda la situación que ocurría el año pasado y, como te digo, una especie de caso de estudio porque uno mira a otra industria y la situación sigue compleja, Rodrigo.
Sí, y además destacar que fue uno de los sectores que se acopló muy bien también a esto de estar en cuarentena, de tener restricciones, y lo digo desde el punto de vista más metodológico y del punto de vista también tecnológico, porque te podía mostrar también si tú querías comprar un departamento, te hacían toda una muestra virtual que siempre se aleja un poco de la misma realidad, pero se acopló este sector también, estas empresas, para que la gente que en ese momento estaba interesada podía o tenía ganas de invertir, podía tener la posibilidad también desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, la digitalización de la industria. Bastante. Exactamente, así que esos son elementos que claro, en la industria inmobiliaria se ve, también se está viendo en otros sectores, pero la industria inmobiliaria es un cambio que llegó para quedarse, probablemente de aquí en adelante veamos mucho de esta digitalización. Hoy día ya no es necesario, y nos decían en inmobiliaria, los clientes tampoco están tan interesados en venir, sino que con que uno le muestre de manera correcta cómo es la propiedad, ellos se quedan conformes, así que bastante positivo por ese lado este cambio que está ocurriendo en este sector inmobiliario.
Muy bien, pues agradecemos a los infiltrados de hoy día, Sebastián Rivas, editor general de audiencias de La Tercera. Seba, muchas gracias, hasta cualquier minuto, ¿eh?
Que esté muy bien.
Y don Gustavo Orellana, editor de Pulso de La Tercera, que lo pase muy bien, pues aproveche sus vacaciones, si es que puede salir a algún lugar. Cuídese, Gustavo.
Muchas gracias.
Buenos días. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes yo les quiero contar que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más temas acá al 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Hola, ¿cómo estáis?
Aquí, haciendo fila, amiga. Y después tengo que ir a la AFP.
¿En serio? Yo hago todo online. Veo mi cartola, sigo mis ahorros, proyección de pensión, todo. Habrá que hacer algunas filas, pero no en mi AFP.
En afpcapital.cl puedes hacer todo de forma remota. Escáner previsional, comparadores y sugerencia de fondos, cartola mensual, APB, cuenta 2 y mucho más. Simple, seguro y sin salir de casa. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
¿Y tú, papá, por qué tan contento?
Ah, porque es lunes y empieza la semana y...
¿Y?
Ya, me pillaron. Es porque hay descuento en Starbucks con mi tarjeta de crédito Scouchonk.
Comienza la semana con un buen café. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank, obtén todos los lunes de enero un 30% de descuento en tiendas físicas Starbucks.
Válido hasta el 31 de enero. Descuento se realiza al momento de efectuar el pago. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, 15 para las 8 de la mañana, seguimos acá en la 89.7, nuestro tercer bloque, para ya comenzar a conversar, entrevistar y a dialogar a propósito de varios temas. Uno, el migratorio, que en las últimas horas ha hecho bastante noticia por varias cosas. Por lo pronto, por la firma del decreto de ayer por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, que entre otras cosas le amplía apoyo de las Fuerzas Armadas al control de inmigración ilegal en las fronteras de nuestro país. Y por contrapartida, además, ayer también nos enteramos de una determinación que adopta el Tribunal Constitucional, que admite a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que fue establecido por parlamentarios de la oposición en diciembre pasado, que habían presentado esto y se declara admisible. Estamos hablando del proyecto de migraciones que ya salió del Senado. Para hablar de estos temas, en la línea telefónica el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a quien ya saludamos. Subsecretario, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, aquí estamos.
Qué bueno.
Muy bien.
Oiga, subsecretario, apartamos por lo que firma ayer el presidente Piñera, que tiene que ver con este decreto que, entre otras cosas, le amplía el apoyo de las Fuerzas Armadas al control de la inmigración ilegal en nuestro país. Los márgenes, ¿hasta dónde se puede y no se puede? ¿Cuál es efectivamente el apoyo que se va a recibir de parte de las Fuerzas Armadas en unas horas que son, de verdad, por momentos bien, bien complejas, donde se conjugan ciertas cosas de inmigración ilegal, narcotráfico, una situación que por momentos a veces la frontera se torna bien compleja?
Bueno, efectivamente este tema no es nuevo, Rodrigo. Este tema es un tema que ya desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera fue una preocupación constante para nosotros. Así, ahí se lanza el Plan Frontera Norte, recuérdalo, en su momento, que tiene continuidad a través del Plan Frontera Segura. Y además, ya en el año 2012 presentamos el proyecto de ley de migraciones justamente con el objetivo de lograr una migración ordenada. Ordenada, segura y regular. Es decir, de manera que todas aquellas personas que pudieran o quisieran venir a buscar oportunidades en nuestro país lo pudieran hacer, pero lo hicieran de manera ordenada, y sabiendo cuáles son las condiciones que pone Chile para ello. Parte del problema, en ese momento el Plan Frontera Norte apuntaba esencialmente al combate del tránsito transfronterizo, que apuntaba al crimen organizado transnacional, principalmente narcotráfico, contrabando y algunos casos de robo de vehículos que traspasaban, se robaban en nuestro país y traspasaban la frontera para ser después liquidados en fuera de nuestra frontera. Y así, este compromiso se renueva por parte del presidente Sebastián Piñera durante el actual periodo con el Plan Frontera Segura, y parte de eso fue una innovación importante que desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior empujamos, que fue la incorporación de las Fuerzas Armadas en colaboración con el resto del Estado, a través de las unidades de coordinación, particularmente en la zona norte, pero a través de este decreto, que permite que las Fuerzas Armadas colaboren con la función del resguardo de la frontera a través del apoyo logístico, de transporte, en la frontera. En ese momento, hasta la firma del decreto del día de ayer, principalmente apuntado al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. ¿Qué es lo que hace el decreto de ayer? Bueno, amplía esa competencia, amplía esa colaboración por parte de las Fuerzas Armadas a controlar también un delito gravísimo, que es el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, que está detrás, muchas veces, del ingreso clandestino de migrantes a través de nuestra frontera.
Estamos hablando de apoyo, y usted decía, subsecretario, logístico, de transporte, también tecnológico, ¿no?
Así es.
¿A eso se ciñe solamente el apoyo o de parte de las Fuerzas Armadas con la ampliación de este decreto que usted está dando cuenta? ¿Solamente se ciñe a eso, a este apoyo logístico, tecnológico, de transporte? ¿No hay otra atribución que pudiesen tener las Fuerzas Armadas respecto a situaciones, por ejemplo, que se vayan generando de manera conflictiva en la frontera?
A ver, ahí yo distinguiría rápidamente, Rodrigo, porque En primer lugar, este decreto no cambia las competencias de cada uno de los organismos públicos. Naturalmente, las Fuerzas Armadas están para la defensa externa principalmente, pero los medios de las Fuerzas Armadas son polivalentes. Es decir, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas se preparan para un eventual conflicto, todos sus medios son puestos a disposición del Estado para cumplir otras funciones, y así ustedes lo ven en caso de emergencia, incluso mucho más regularmente, por la competencia, por ejemplo, que tiene la Armada en materia de policía marítima y resguardo de nuestra frontera marítima, ¿no es cierto? O sea, cuando hace poco tiempo supimos que había una gran flota china realizando pesca en nuestra frontera del mar territorial, fue la Armada de Chile la que se desplegó en la custodia de esa frontera, de la frontera marítima. Lo mismo en el caso de la frontera terrestre, pero manteniendo la competencia que el control fronterizo es de Carabineros, y además el control migratorio, es decir, el control de las personas que ingresan por pasos habilitados, sigue siendo de la PDI. Pero naturalmente las Fuerzas Armadas van a estar presentes en la frontera, y además algo que nunca es un exceso de atribuciones, que es que cualquier persona, particularmente los funcionarios públicos, pueden proceder a detener a una persona que comete un delito flagrante. Y en ese caso lo que tienen que hacer es ponerlo a disposición de Carabineros o de la policía para que se proceda a su detención y a ponerlo a disposición de un tribunal. Y por lo mismo, lo que autoriza este decreto es que las Fuerzas Armadas estén presentes en conjunto con Carabineros en la frontera, custodiándola, y en la eventualidad que tengan que proceder lo pueden hacer de acuerdo a la regla general.
Perfecto. Sigamos avanzando con los temas, y a propósito de lo que estamos hablando, subsecretario, tiene que ver con lo que resuelve ayer el Pleno del Tribunal Constitucional de acoger a trámite y además declarar admisible este requerimiento que fue presentado por algunos parlamentarios en diciembre pasado de la oposición, que busca, entre otras cosas, declarar inconstitucional el proyecto de ley de migraciones que fue despachado por el Congreso a comienzos de diciembre del año pasado. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo en esto, subsecretario? Y usted había sido bien categórico cuando se presentó este requerimiento en diciembre por parte de los parlamentarios de la oposición.
Sí, a ver, nosotros hemos sido categóricos porque, Rodrigo, nosotros presentamos este proyecto de ley en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, por allá por el año 2012. Es decir, este es un proyecto de ley que ya llevaba ocho años de discusión legislativa. O sea, todos los temas, todas las posibles inconstitucionalidades habían sido ampliamente debatidas, tanto por la Cámara como por el Senado. Y por lo tanto, a nosotros nos sorprendió muchísimo que en una quizá estrategia de última hora, el Frente Amplio presentara este recurso ante el Tribunal Constitucional. Y me sorprende por dos cosas. En primer lugar, porque muchas de las discusiones en que se tuvo posiciones bastante encontradas con algunos de los senadores o diputados de oposición, bueno, terminamos aprobándolas con amplia mayoría en la Cámara. ¿Recuerda usted lo que se denominó el turismo laboral? Es decir, que una persona pudiera en la frontera recién, pese a que él no ha declarado cuando viajó que venía a buscar oportunidades en nuestro país, recién en la frontera pudiera ahí hacerlo. O lo que era esta regularización extraordinaria de los ingresos clandestinos, para que una persona, si había logrado estar ilegalmente en nuestro país durante 2 años, pudiera regularizar su situación migratoria, lo que generaba incentivos perversos a ocultarse, ¿no? Desarrollar una vida muy precaria en Chile, invisibilizando su situación de irregularidad migratoria para después poder regularizarla. Nosotros esas discusiones se dieron en la Cámara y en el Senado, y finalmente la gran mayoría de los senadores y diputados las acogieron. Entonces, por insistir en esto, en el Tribunal
Constitucional... ¿Qué tiene usted detrás de esto, subsecretario? ¿De la presentación de este requerimiento?
Yo no quiero asignar responsabilidades, pero sí lo que quiero plantear son dos cosas. En primer lugar, nosotros tenemos convicción absoluta que después de 8 años de tramitación los artículos de el proyecto de ley son plenamente constitucionales. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo diría, más que las intenciones, hay que mirar los efectos. Fíjense usted cuál es el efecto si se acogiera este recurso ante el Tribunal Constitucional por parte interpuesto por el Frente Amplio. En primer lugar, limitaríamos inmensamente las facultades que tiene la policía para hacer un adecuado control en la frontera o en el aeropuerto. Porque, te pongo un ejemplo muy claro, aquí hay personas que han sido expulsadas de nuestro país, ya sea por haber cometido un delito o por no haber cumplido las normas migratorias gravemente. esa persona expulsada, naturalmente, si es detectada intentando ingresar a nuestro país, la policía no la deja ingresar. Bueno, lo que se pretende en una de las impugnaciones que se hace ante el Tribunal Constitucional es que esa persona pueda ingresar igualmente y se tenga que iniciar respecto de él un nuevo proceso de expulsión, lo que es totalmente irracional. Y además le permite a una persona expulsada que ingrese nuevamente a nuestro país. Entonces yo creo que en esto los efectos que tienen las impugnaciones son de tal nivel de gravedad que nosotros creemos que no solo por la convicción de que son constitucionales, sino también por el efecto pernicioso que tendría para lograr el objetivo que hemos declarado, que es una migración ordenada, segura y regular, creemos que el rechazo tiene que ser absoluto.
En los 30 segundos que nos quedan, subsecretario, y quiero cambiarlo radicalmente de tema, a propósito de lo que pasó la semana pasada en la región de la Araucanía, los actos de violencia que vimos ahí respecto a esa situación, entiendo que estaba en Temuco el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que fue bien crítico respecto al actuar de la Policía de Investigaciones y la estrategia que llevó adelante justamente la Policía Civil en este allanamiento por drogas, que además lamentablemente termina con la vida de un funcionario de esa institución. Y el director del INDH precisa que fue evidente el abuso policial que hubo en contra de la hija menor de Camilo Catrillanca, y entiendo que ofició a la Policía Civil a propósito de este abuso. ¿Cuál es la opinión de la Subsecretaría de Interior?
A ver, yo creo que si es que él tiene antecedentes, bueno, que lo ponga a disposición de la Policía de Investigaciones para que se lleve adelante un adecuado investigación administrativa al respecto. Ahora, la verdad es que a mí me gustaría ver igual ímpetu, igual énfasis en algo que el operativo da cuenta o transparenta de manera muy clara, que es que en Temucuicui hay crimen organizado y narcotráfico. Y si hay un caso, porque la regla general de la vulneración de los derechos humanos es que sean realizados por parte de estados en contra de los ciudadanos. Sin embargo, incluso la doctrina internacional reconoce un caso en que los propios privados pueden vulnerar los derechos de las personas, como ha ocurrido en otros países en el mundo, a través de milicias paramilitares, por ejemplo. Si hay un caso que tenemos que generar preocupación, es justamente el que exista criminalidad organizada asociada al narcotráfico con capacidad para hacer uso de armas de fuego de alto calibre, como quedó demostrado en el ataque que sufrió la Policía de Investigaciones en el cumplimiento de una orden judicial, Rodrigo, porque eso fue lo que fue hacer la PDI a Temucuicui, el cumplimiento de una orden judicial que terminó siendo repelida por armas de fuego por parte de las personas que están dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, creo que aquí debería expresar la misma preocupación porque no exista ni siquiera un germen de una situación en que pudiera haber vulneración de derechos de las personas.
Muy bien, pues el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en conversación con Radio Duna. Subsecretario, por su tiempo y disposición, como siempre, un millón de gracias. Que tenga un buen miércoles, ¿eh?
Que esté muy bien.
Igualmente. 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos llegando al final de Duna en Punto en esta jornada de miércoles. Que es acá, el 89.7. De inmediato, los titulares, las informaciones de última hora con Josefina Stavrakopoulos. Y luego de eso, hablemos en off. Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra están con ustedes. Que tenga un buen día. Que lo pase bien.